Hola, hola. ¿Nos escuchan? ¿Sí?
¿Qué desayunó?
Hijo, unas muy buenas quesadillas de flor de calabaza.
¡Qué bien! Ixchel Cisneros, ¿qué desayunaste?
Un café, lo siento.
Y ya, sí. Una Coca-Cola y un Marlboro rojo, ¿no? el verdadero desayuno continental. Claudia.
Hola, pan tostado con aguacate y verduras.
¿Aceite de oliva?
Queso, aceite de oliva no.
Ok, bueno, gracias. ¿Todos escuchan bien? Ok, gracias. Isaac y Saya han pasado la prueba. Bueno, ustedes saben, porque veo muchas caras conocidas, que somos un poco desorganizados, pero es parte de nuestro encanto. Entonces, lo que va a suceder es que Axel está hablándole por teléfono al profesor Moar, y el profesor Moar escuchará por teléfono las primeras intervenciones, tomará nota desde la parte de atrás de su limusina.
Espero que no esté escuchando
eso. Sí, pues, no sé, la verdad no sé. Espero que no, porque les voy a contar una historia. La última vez que debatió con nosotros, no me acuerdo si ganó o perdió, pero estuvo divertido. Y luego yo me lo encontré en una boda en Mérida y le hablé como hasta las 3 de la mañana. Y me decía como, ya déjame en paz. En fin, entonces Axel le va a hablar.
Pues por eso no vino.
Axel le va a hablar y va a escuchar, y mientras tanto nosotros nos vamos a arrancar y el profesor Moar llegará. Si ustedes son fans de En Esta Esquina, se acuerdan que eso ya nos pasó una vez en Parcela cuando debatimos sobre el neoliberalismo y Carlos Elizondo Mayer Serra llegó como 45 minutos después, y yo cometí el error de decirle como gracias por venir, y me dijo, güey, me invitaste a las 8, no a las 7, y le dije, sí, tienes razón. En fin, entonces,
¿y pasó lo mismo ahorita?
Y ganó además. Yo no invité al profesor Moar, fue Axel, cualquier cosa con él. Gracias por venir. Quisiera como empezar con una maravillosa ronda de aplausos para Luis Vega, que nos dijo, ¿por qué no lo hacemos en un teatro? Y luego consiguió esta cosa. Entonces, y aprovechando que están aplaudiendo, quisiera que también aplaudiéramos la memoria del camarada Vladimir Ilich Ulyanov, ¿no? Estamos en su teatro. Y se cumplen 100 años de su muerte hace un par de días. Nada más de desmadre. Bueno, recordarles, nosotros somos En Esta Esquina, muchas y muchos de ustedes lo saben, pero nosotros somos una organización sin fines de lucro apartidista que existe para demostrar que en las sociedades democráticas el desacuerdo no solo es normal, sino deseable, ¿no? Existe justo para que sucedan cosas como estas, para que nos sentemos, para que compartamos el mismo espacio, para que, como diría Ixchel, hagamos política con el cuerpo, y nos veamos a la cara mientras tenemos desacuerdos, ¿no? Sobre todo en un año como este. Vamos a dedicar los primeros 6 meses del año a hablar de los temas más importantes que consideramos nosotros para el país. Vamos a hablar de desigualdad económica, vamos a hablar de los proyectos de infraestructura del sureste, del gobierno del presidente López Obrador, vamos a hablar de militarización, vamos a hablar de migración, de agua en la Ciudad de México y un largo etcétera. Ojalá nos puedan acompañar, ¿no? Como siempre, cuando es un año electoral, nos lo tomamos tan en serio como podemos. Y por eso tratamos de hacerlo en un foro un poco más grande. Hoy también quisiera agradecer a nuestros amigos de Te Lo Cuento, ¿no? A nuestras amigas de Te Lo Cuento, que siempre nos echan la mano con sus cientos de miles de followers para que nosotros no le estemos gritando al vacío. Y una vez más, acuérdense, y esto es para ustedes, perdón por esto, nuestros debates son... Lo importante de nuestros debates es el debate en sí mismo, no tanto lo que se dice en el debate. Entonces, de pronto, si se pasan de radicales de un lado, se pasan del otro, o si se quieren pelear conmigo, como siempre pasa, adelante. Pero lo importante es que estemos aquí, que estemos compartiendo el espacio. Y acuérdense, obviamente, que si alguien dice que está en contra de la migración, de cierta manera no significa que se apellida a Trump. O si alguien está a favor de las puertas abiertas, no significa lo que sea que signifique. Este es un ejercicio como de confianza y es un ejercicio hipotético. Entonces les pido como que nos lo tomemos como lo que es. Ahora bien, sucedieron varias cosas en lo que ustedes estaban comiendo palomitas. Ya casi acabo, les juro. ¿Está escuchando Moar, Axel? Chingón. Dice Axel, estoy mandando notas, va. Bueno, básicamente a Sofía Ramírez Aguilar, a quien le mandamos un solidario abrazo, es nuestra camarada, ella sí, y es nuestra consejera, y se enfermó y no nos pudo acompañar. Por suerte está otra camarada y otra buena amiga de En Esta Esquina, que es Ixchel Cisneros, a quien ustedes conocen, que siempre dice, derechos humanos, sí, a huevo, yo le entro. Entonces, eso. Y también el abogado Santos se dio cuenta que, o más bien yo lo empujé a que se diera cuenta que realmente no estaba a favor, sino en contra. ¿No? Y a Claudia le dije como, realmente está mucho más a favor de lo que está. Entonces, ya verán. Entonces, ¿te puedo hablar de tú, Claudia?
Sí.
Quiero empezar contigo. Lo que vamos a debatir hoy es, ¿México debe ser un país de puertas abiertas para migrantes? ¿Pueden votar en el QR? Luis, si se me olvida algo, dime. Entonces, el primer argumento es tuyo. Tendrás 5 minutos para hacerlo, nadie te va a interrumpir. Recuerden que lo que quieren es que estas hermosísimas personas que están frente a nosotros voten por ustedes. Así que, Claudia Masferrer, profesora investigadora del Colmex, y un larguísimo y brillante etcétera en su currículum, te haré una seña rara cuando te quede 1 minuto. Un aplauso, por favor, a nuestros polemistas. Y vamos arrancando.
Bueno, buenas noches y gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de conversar en realidad sobre este tema, que diría yo es uno de los temas que dividen más a la población, sobre todo por cómo se trata en los medios, por cómo los gobiernos hablan de migración. Entonces, muchas de las cosas que les voy a decir yo aquí vienen, digamos, sustentadas por estudios y trabajos académicos que no voy necesariamente a citar, no se preocupen. Si tienen dudas después y se me quieren preguntar, con gusto lo platicamos. Pero yo quiero empezar diciendo que no sé cuántos de ustedes hayan migrado internamente en el país, no sé cuántos de ustedes hayan nacido en otro lugar. En México, alrededor de el 20% de la población, 20 millones menos, de mexicanos nacieron en un lugar distinto y tuvieron puerta abierta para emigrar de Hidalgo a la Ciudad de México, a Tlaxcala. ¿Okay? Obviamente, esa migración interna de estas personas mexicanas que nacieron en México, digamos, ustedes no necesariamente decidieron dónde nacer, ¿están de acuerdo? Según los datos del censo de 2020, hay 126 millones de mexicanos, según las proyecciones de población oficiales que calculó Víctor García, que está en esta sala, hay alrededor de 130, un poco menos de 130 millones en México, al 2024, ¿de acuerdo? ¿Cuánta población creen ustedes que nació en otro país? Quizás saben, que es menos del 1%, según datos de 2020, es 1.2 millones de personas. Y de ese 1.200.000 personas, 750.000 nacieron en México, de México, 750.000 nacieron en Estados Unidos, perdón, pero 500.000 de esos extranjeros son menores de edad, estadounidenses, que son hijos de personas migrantes mexicanas, muchas de ellas en retorno. ¿Okay? No sé cuántos de ustedes tengan familiares en Estados Unidos. No sé cuántos de ustedes tengan familiares que nacieron en Estados Unidos pero que viven ahora en México. No sé cuántos de ustedes tengan familiares mexicanos que viven en Estados Unidos que no han visto en muchos, muchos años porque no han podido venir porque seguramente o quizás están de manera irregular en Estados Unidos. Digamos, algo fácil que podría ocurrir si se abren las fronteras es que más mexicanos pudieran ir y venir, que en estos momentos la población en Estados Unidos mexicana lo que se encuentra es en un atrapamiento, ¿okay? Y hay muchos estudios que hablan de justo la imposibilidad del ir y venir. No queremos, quizás, en México, que las personas que lleguen se vean atrapadas en nuestro país, sino que haya una movilidad. Ahora, simplemente en el periodo de 2015 a 2020, alrededor de 4 millones de personas se movieron internamente con un cambio de una entidad a otra. ¿Okay? Movimientos internos estatales. Y lo que se sabe en la literatura y en los estudios de migración es que la mayoría de la gente migra a distancias cortas. Entonces, si ustedes se mudan de la Benito Juárez a Coyoacán, es una migración interna municipal, y eso quizá ustedes no lo consideran, pero los movimientos tienden a ser en distancias cortas, y eso es históricamente verdadero. Hay muchos más migrantes internos en el mundo que migrantes internacionales, pero sobre todo lo que hay más son personas que no han migrado, que no han cambiado de país o que no han cambiado incluso de una entidad a otra. Entonces, lo primero que tienen que pensar ahora en este debate que vamos a hablar de puertas abiertas, etcétera, es que en realidad la migración internacional, que supongo que es lo que están pensando ustedes, es un evento relativamente raro y no estamos en una noción de invasión como a veces pensamos en los medios. No sé ustedes cuántas personas han visto extranjeras con misiles y tanques, ¿no? No es una misión a la rusa entrando a Ucrania, ni una invasión a Irak, ¿ok? No, pero el problema es que seguramente ustedes llegan aquí con la noción de que llega muchísima gente, más de la que piensan. Piensan quizás que hay oleadas, invasiones, tsunamis de personas extranjeras, y este lenguaje que se utiliza para hablar de la migración normalmente está disociada de la realidad de los datos y las tendencias, pues obviamente hace que nos planteemos reacciones como muy negativas, ¿no? De decir, tenemos que controlar la migración, tenemos que cerrar las fronteras, tenemos que controlar la llegada. Y lo que les quiero plantear es que la visión que está detrás de esa noción de que la migración es un problema y que por lo tanto hay que controlarla en nuestro territorio, ve casi igual de problemática la migración como la visión de que dice que hay que reducir las condiciones de raíz, que hay que mejorar las condiciones en los orígenes para evitar que la gente migre. Lo que se está planteando es que no haya movimientos. Y en realidad un poco la premisa de pensar que se puede controlar desde el origen o controlar en el destino está en realidad equivocada, porque se basa en pensar en la migración como problema, mientras tendríamos que pensar en otras oportunidades que nos puede dar la migración.
Bien, muchísimas gracias, Claudia. Un aplauso, por favor, porque realmente a eso venimos. Abogado, ¿se siente listo?
Por supuesto.
Le ofrezco una disculpa por obligarlo a cambiar de lado.
No, para nada. Pero aquí estamos.
Te estoy hablando de usted.
Ser versátil. No, me hables de usted.
No, ya sé,
somos,
pero es
de
que,
la edad.
¿Cuántos tienes, abogado?
Omitimos esa parte ahorita.
Vamos, bueno, yo, 32, vamos a decir.
Sí, 10 más.
Perfecto. Me gusta decirle de usted a los abogados, no sé por qué. Y también me gusta esa vieja costumbre provinciana, si es que alguno de ustedes, veo ahí un par, uno de Durango, uno de Morelia, que les dicen, tú eres de Sonora, sí es cierto, que les dicen licenciados a los abogados, eso me parece genial. Bueno, licenciado, vamos con sus primeros 5 minutos. Óscar Santos es abogado, es cofundador de un despacho especialista en migración que se llama Santos y Becker, y Becker está por ahí en el público, entonces muchos saludos. Y heroicamente ofreció ir a rescatar al profesor Moar, lo cual agradecemos. Así que, abogado, todo suyo.
Gracias, buenas noches y gracias por la invitación. Primero quiero hacer justamente un paréntesis porque, como lo dices, no puedo estar en contra, ¿no? A pesar de que estoy en esta esquina de en contra, no puedo ir en contra porque pues nuestro negocio es justamente apoyar a la migración, ¿no? Entonces pues sería un poco ilógico estar en contra, ¿no? Y segunda y no menos importante, mi esposa es venezolana, entonces pues también sería bastante ilógico de mi parte estar en esta esquina. Pero, a ver, yo creo que hablar de migración, como bien lo comentaba Claudia, a veces creo que nos viene a la mente quizá esas imágenes que vemos todos en las noticias, que si la migración que viene, la bestia, ¿no? La gente que está buscando refugio. Y de verdad creo que todos clasificamos un migrante en esa imagen, ¿no? De hecho, yo creo que si le metemos migrante en Google y le ponemos imágenes, te va a salir probablemente refugiados o gente que se está moviendo de un lado a otro. Entonces, a mí simplemente me gustaría definir que hay dos tipos de migraciones y creo que la segunda migración es la que ocupa en este debate, ¿no? La primera es la migración, pues, que todos conocemos como los expats, ¿no? Los digital nomads. Todo Tulum está ahorita invadido de gente de Estados Unidos, le llaman el jungle tech. Y realmente México tiene una legislación migratoria muy fácil, debo decirlo, es venir a México y conseguir un permiso de trabajo es relativamente fácil. Para que sepan, México es el país más barato de todo Américas, y curiosamente es el más atractivo en este momento de toda la región para efectos de inversión, ¿no? Entonces, esa migración la voy a dejar a un lado porque creo que no es la migración de la que estamos hablando, porque esa es la migración que al final nos deja, ¿no? Nos deja en mucho sentido, nos deja económicamente hablando porque la gente paga derechos por obtener un permiso de trabajo. Es una migración que trae un talento calificado, que puede capacitar, que ahí voy a hacer un paréntesis, que no estamos haciendo las empresas, creo, no están haciendo un esfuerzo para realmente capacitar a los locales, porque de pronto te encuentras con que la impresora que está para determinado servicio, pues resulta que no la pueden mover porque el único que lo sabe es un chino, pues que no puede venir porque no tiene visa, ¿no? Entonces, pues, ¿y quién capacitó a unos mexicanos para que si se llega a atorar esa máquina, pues alguien lo ayude? Realmente creo que hay un esfuerzo ahí y un área de oportunidad de las empresas para hacer un programa de capacitación. Me enfoco en la segunda parte, que es la migración, que esa migración que le metemos en Google, ¿no? Y aparece justamente a los refugiados, ¿no? Esta palabra o este concepto refugiado que de pronto, de acuerdo a la ley migratoria, pues no todas las personas llegan a conseguir justamente este estatus, ¿no? Yo cuando amablemente nos hicieron esta invitación, yo estoy a favor 100% de que sea un México abierto a la migración. Creo que y ahorita les cito unos ejemplos de empresas que son súper exitosas en estos planes de diversidad e inclusión. Y además hay una necesidad brutal. No sé cuántos de ustedes en sus empresas o conocidos tienen vacantes que llevan posteadas 6 meses y no las pueden ocupar. La maquila, por ejemplo, el sector agrario pierde el 30% de su cosecha anualmente por falta de mano de obra. La maquila en el norte del país está sufriendo porque no tiene gente. Entonces, ¿qué pasa si de repente dices, oye, necesitamos como negocio, ¿no? Hablando un poco de la empresa, yo necesito tener gente, claro que le voy a dar el beneficio al mexicano, ¿no? Y a veces tenemos esa idea de que, pues es que el extranjero le va a quitar la oportunidad al mexicano. El problema es que esas vacantes llevan posteadas 6 meses y no la ocupa ningún mexicano. Entonces tienes que recurrir a un extranjero. Creo que ya viene el profesor. Entonces, un poco la postura que de este lado me gustaría transmitir es bienvenida a la migración, siempre y cuando esta sea regulada, ¿no? Una regulación que existe hoy en día, para que tengan unos datos simplemente, en México entraron en el 2023 30 millones de extranjeros, 30 millones, ¿ok? De esos 30 millones, son 686 mil personas que entraron de manera irregular. Irregular significa que no entraron de manera, digamos, por frontera, ya sea o en el aeropuerto, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense, son 686 mil personas que están dispuestas, muchas de ellas, a quedarse en México a trabajar, ¿no? Hace mucho tiempo, creo que la posición geográfica en la que nos encontramos, pues no la podemos cambiar, ¿no? Evidentemente vamos a ser siempre atractivos para que seamos un país de paso, mientras sea Estados Unidos el país que es y la economía que tiene, ¿no? Entonces, la migración no la vamos a parar, eso me queda clarísimo, ya vi que me quedan 30 segundos.
Aunque le puse pausa ahí como para ir a… ¿Puedes cerrar?
Sí. Realmente, vaya, el contexto es, estoy en esta esquina en contra, pero a favor, ¿no? A favor siempre y cuando sea una migración, insisto, regulada, que existen mecanismos para hacerlo, y el mensaje es simplemente aprovechemos que ya está la gente aquí versus la oportunidad que podemos dar. Y si me da tiempo, voy a darles un ejemplo de…
Va a haber mucho tiempo, ahorita va a haber mucho tiempo para hacer y deshacer. Un aplauso al abogado, por favor. Y antes de pasar a la siguiente intervención de Ixchel, que sigue estudiando, un aplauso al profesor Moar, por favor, por heroicamente haber librado el tráfico de esta gran ciudad para venir a debatir con nosotros por segunda vez. La otra vez fue con nosotros a un lugar en la Narvarte, Dios nos libre, y llovía y fue un relajo, ¿alguien se acuerda? Bueno, Ixchel Cisneros, ¿cómo quieres que te presente hoy? ¿Como periodista, como sonorense, activista de los derechos humanos, como
a favor de la migración,
como abajo firmante?
También, ¿no? Así seguro, en todo, sin duda.
Bueno, adelante con tus 5 minutos, Ixchel, y gracias por ser nuestra bateadora emergente de hoy.
Justo, soy fan del béisbol, así que siempre he querido ser una bateadora emergente. Exacto, entonces agradezco mucho el espacio y poder estar acá, porque además es un tema que me mueve y me mueve mucho en principio porque soy de Sonora. Y más allá del argumento hippie, que sí tengo, que Ricardo me dijo, no lo digas porque esta audiencia va a decir eres demasiado hippie, que en un principio las fronteras no existían, y puede ser que las cosas fueran mejor y después se fueron poniendo peor, la desigualdad que han generado las fronteras ha sido mayúscula. Pero más allá de ese argumento hippie que yo sí tengo, pero seguramente muchos de ustedes y muchas de ustedes no los tienen, creo que el regular la entrada de personas migrantes, porque yo, a diferencia de lo que acabamos de escuchar, yo no diferencio entre los que están en Tulum o aquí en la Condesa y las personas migrantes que pueden entrar por Centroamérica. Para mí todas son personas migrantes, nada más que obviamente estamos aceptando a cierto grupo de migrantes y a otros no, que tienen además otros argumentos para entrar o para no entrar a nuestro país. En principio, yo creo que por razones humanitarias deberíamos de ser un país libre para las personas migrantes, porque no tenemos un Estado fuerte que tenga la capacidad de regular, que lo han intentado con muy malos resultados, la migración, no solo en México, sino en muchos otros países, pero específicamente el caso de México. Al querer regular la migración, solo han fomentado que existan personas que se hayan convertido en el crimen organizado, que estafen a las personas, que las personas migrantes tengan que pagarles a estas personas que están intentando cruzar o llegar a Estados Unidos, porque principalmente esa es su meta. Y entonces, al eliminar estas restricciones, que lo hemos visto, niños, familias, niños, niñas, niñes solas, personas de la comunidad LGBT huyendo de la violencia, huyendo de que sus tierras por el cambio climático ya no sirven para cosechar, están buscando nuevas oportunidades de vida y no tienen ni la información ni la apertura que pudieran tener otros tipos de migrantes. Lo que sí tienen es unas restricciones en un país como el de nosotros que no les permite entrar o que les dice que sí les va a permitir, como cuando empezó este sexenio y después los tenía todos atorados ahí en albergues que al final eran como prisiones y vimos cómo se quemaron algunos en la frontera norte, justo porque el Estado mexicano es débil y el Estado mexicano no puede ni tiene los argumentos para controlar a estas grandes masas de personas que están tratando de llegar a obtener un mejor futuro. Entonces, al eliminar estas restricciones, yo sí considero que eliminas esta clandestinidad, el tráfico de personas, los riesgos que generas y además, que ya esto me gustaría platicarlo en una segunda parte, o sea, yo sí creo que estas personas también traen producto, no, bueno, no creo, hay cifras de que la migración hace productivo al país y no solo esta migración de personas que viajan en avión y entran. Yo recuerdo perfecto hace algunos años que fui a Detroit cuando la crisis de automotriz en Detroit y un periodista local me decía, el único barrio que sobrevivió de toda la crisis automotriz fue el barrio mexicano, porque empezaron a consumir entre ellos, a abrir sus tiendas y a darse trabajo entre ellos y entre ellas, porque necesitaban que la economía siguiera manteniéndose. Y el barrio mexicano mantuvo a muchas otras familias que no eran mexicanas, porque estaban acostumbrados justo a eso, a trabajar en conjunto y a generar. Y la migración genera, no solamente esta gran migración de personas que tienen dólares o euros, sino también esta migración de personas que, como bien decías, quieren trabajar. Y hay muchos espacios donde pudieran trabajar. Entonces, yo sí considero que entre más extranjeros haya en el país, ¿no? Que además pues les considero personas migrantes iguales a todas y a todos ellos, las cosas pueden ser distintas, ¿no? Y en lugar de empezar a diferenciar el tipo de personas migrantes, pues también empecemos a ver qué políticas estamos aplicando a un tipo de persona migrante y al otro, y que además sí se necesitan estas otras personas migrantes, si lo vemos desde la parte neoliberal y económica que muchas veces tenemos muy clara de por qué no queremos a la migración, porque supuestamente nos van a quitar nuestros empleos, lo cual ya quienes me precedieron dijeron que con cifras que no es así.
Un aplauso, por favor, a Ixchel Cisneros, un aplauso. Pensé que ibas a decir el tema neoliberal que siempre gana en esta esquina y estaba a punto de repelar, porque somos plurales. Bueno, hola Gustavo. ¿Cómo está? Gracias por venir. Perdón por tanto, como siempre. Bueno. Profesor Moar, sus primeros 5 minutos en contra de la posición, le haré una seña cuando le quede uno.
O sea, yo voy a comentar en contra.
En contra de las puertas abiertas. Todos, creo que nadie es por trompista, pero no, regulación.
Yo soy trompista, voy a ser trompista hoy.
Bueno, 5 minutos, profesor.
Voy a ser trompista para tratar de explicar la racionalidad de este señor y por qué le está dando tantos réditos en la campaña electoral que está por empezar y que además tiene el riesgo de que hacer de este tema el tema definitorio en las elecciones del año que entra, frente a un Biden que se ve todavía muy indeciso sobre su posición en la migración, nos puede representar un riesgo enorme para el país y para los flujos migratorios, porque Trump es un hombre que ha demostrado cero empatía humana y puede tener realmente una política radical en la frontera y en la expulsión desde Estados Unidos de los paisanos y de los centroamericanos y de muchas otras nacionalidades que están sin documentos en Estados Unidos. Entonces, yo creo un primer punto preocupante es que si Trump gana, vamos a tener unos años muy difíciles en la relación bilateral y regional por este tema. Entonces, como yo tengo que argumentar en contra de la migración, lo cual, igual que tú, yo, es contrario a lo que yo creo, pero aquí todos estamos en favor, o sea que, pero bueno, vamos a decir que estoy en contra y que por lo tanto lo de las puertas abiertas es un error. Y un poco de antecedentes personales, yo trabajé en el gobierno muchos años, me retiré ya hace también bastantes años, y los últimos años trabajé en el tema migratorio, lo trabajé en la Embajada de México en Washington, luego en la Secretaría de Relaciones Exteriores y luego en la Secretaría de Gobernación. Entonces tuve oportunidad de platicar con los paisanos en Estados Unidos, con los cónsules mexicanos, con la patrulla fronteriza y en el lado mexicano con el Instituto Nacional de Migración, con la Cancillería y con Gobernación. Entonces eso me permitió tener una visión de las diferentes maneras de ver el tema entre los dos países, de cómo se politiza el tema y cómo realmente no se atiende la realidad. La realidad es que hemos ido construyendo silenciosamente un mercado laboral transnacional en donde los paisanos saben muy bien qué oportunidades de empleo hay, en dónde está, cuánto les van a pagar, tienen parientes y el chiste es, y el reto es cruzar la frontera. Y después, con estos últimos años de violencia en México, se ha vuelto un reto y un peligro enorme transitar por México para llegar a la frontera norte. Ante el despliegue de la patrulla fronteriza y el cerrazón que impulsó Trump y que Biden ha dejado, pues tenemos a estos decenas de miles de paisanos y centroamericanos varados en los puertos fronterizos, expuestos a la violencia y al abuso, no solo de la delincuencia, sino de las autoridades también. Entonces, este escenario un poco tétrico y pesimista me sirve para decir que abrir las puertas, es una manera de decir, bueno, si México abriera su frontera sur y la abrimos, ¿qué pasaría? Porque estamos desplegando patrullas, digo, Guardia Nacional, Ejército y demás, y seguimos teniendo muchos abusos y el tren y más abusos y muertes y violaciones, ¿por qué no abrirlo? ¿Y entonces qué pasaría? Y entonces hay una especie de mito y de debate político que no aterriza, porque yo he sostenido que, bueno, nunca prosperó lo que yo supuse, lo puse, pero yo lo que dije es, abramos y veamos qué pasa. A lo mejor de entrada mucha gente se va a querer venir y entonces van a querer aprovechar y entonces vamos a tener un problema de manejo de esta gente en la frontera norte. Y es probable que Washington nos reclame que por qué abrimos la frontera. Pero después de un tiempo, de ese impulso inicial, a lo mejor la gente se da cuenta que hay un mercado de trabajo real, que pueden entrar y salir, que pueden trabajar en los estados del sur de México, donde se necesita mano de obra, y regresarse a sus países de origen, así como lo hacen nuestros paisanos.
Un minuto, profesor.
Se van temporalmente, tienen un trabajo, ganan un dinero, ahorran, se regresan a México, y los que logran tener unas visas de trabajo temporal se vuelven como regulares emigrantes con el mismo patrón, porque el patrón los manda a llamar y entonces establece un beneficio para los dos lados. Y se evita al coyote, se evita al abuso, se evita la patrulla fronteriza y se genera entonces un mercado laboral ordenado. Ese es el ideal. Ahorita que me den la palabra otra vez, les platicaré cómo veo el futuro en los próximos 4 años o 5 en México y en Estados Unidos.
Buenísimo, esa es disciplina parlamentaria con los tiempos, lo agradecemos mucho. Bueno, ¿todo el mundo votó? Ok, ¿seguro? ¿Seguras? Entonces, Lucho, ¿puedes revelar la primera votación en este momento? Fuente HDMI sin señal. Hazme la buena, compadre. Ya, gracias. México debe ser un país de puertas abiertas para migrantes. Órale, mano. A favor, no alcanzo a ver el porcentaje, pero a ojo de buen cubero, luego pregúntenme de dónde salió esa frase. ¿Cuánto dice? 60%, gracias, Tarsi. Indeciso, 29%, en contra, 11%. Ok, eso significa que hay muchas personas por convencer. Bueno, esta siguiente parte del debate es, como saben, quienes han estado aquí, micrófono en mano, se pueden interrumpir, me pueden interrumpir a mí, se pueden hacer preguntas entre ustedes y yo trataré de hacer como la mayor cantidad de hoyos en los argumentos que han presentado. Me interesa empezar con ustedes porque Ixchel hacía un argumento que me parece interesante, ¿no? Ok, y lo voy a parafrasear. Por más regulaciones que tengamos, si la capacidad del Estado mexicano es baja, como creo que estamos todos de acuerdo, al final del día no importan las regulaciones si no las puedes traduzcan en force, ¿no? Si no las puedes, ¿cuál sería la traducción? Implementar, gracias. Gracias, Ro. Entonces, profesor Mar, ¿quiere empezar con esa? ¿O abogado Santos? A ver, o nadie.
Es que, bueno, no sé. Yo tuve la oportunidad de visitar la frontera sur y estar en lo que se le conoce como estaciones migratorias, en donde cuando se hace un rescate de las personas que vienen en la caravana, el Instituto Nacional de Migración los aloja en estas estaciones migratorias. Mucha gente le llama como la cárcel o lo que quieran, pero técnicamente se le conoce como estación migratoria.
Pero eso sí es como una cosa medio orwelliana, ¿no? Es como...
No, a ver...
Es un centro de detención.
100%, sí. 100%. Estuve en esta que es la más grande en México, que es la Siglo XXI.
Que está en Tecunumán, bueno, del otro lado de... En Ciudad Hidalgo, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, el punto es que te vas dando cuenta el volumen. Yo les daba esas cifras de 800,000 personas que el instituto tiene detectadas que entró de manera irregular.
Eventos.
¿Cuántas creen que sean? Eventos. ¿El triple? ¿El triple?
Son eventos, no personas. No sabemos en realidad cuántas personas hay porque alguien puede ser detenida muchas veces.
Dos veces o tres.
Dos, tres veces. Primero en Tapachula, luego en Ciudad Juárez, luego en El Paso, luego regresa y tres veces en la frontera.
Sí. El punto, creo, es, no estoy en temas de que si México es o tenemos un gobierno débil, es que…
Pero no de gobierno, ahí sí, perdón que lo interrumpa, abogado, no es el gobierno, sino las capacidades del Estado. O sea,
no,
de entrada, o sea, somos el país de la OCDE que menos graba, ¿no? El impuesto que más cobramos es el IVA, ¿no? O sea, eso no es de Estado serio.
Entiendo, pero si tú ves el volumen versus la capacidad que tiene una autoridad migratoria y por eso se tiene que mandar a la Guardia Nacional, es imposible detener la migración en términos del volumen que llega diario por la frontera sur. Es imposible. Entonces, eso evidentemente a la luz de todos nosotros es una autoridad incompetente y eso le sumo a que hay violaciones de derechos humanos, por supuesto que las existe, y eso pues es la nota amarilla que todos vemos todos los días, ¿no? Más bien, yo en ese punto en particular es imposible y nosotros tenemos mucha relación con las diversas oficinas de migración en todo el país. De repente nos dicen, nos quitaron el 50% del personal porque los mandaron todos a la frontera del sur, ¿no? Entonces, no hay suficiente, y la gente no quiere trabajar en migración. Entonces, tienes un problema enorme de capacidad humana para detener un volumen brutal, que estos números, insisto, son los oficiales.
Y justo ahí yo entraría al por qué seguimos neceando con frenar algo que no solo en este país, sino en todos los países del mundo no está funcionando. O sea, en ningún país del mundo están logrando cerrar fronteras y frenar la migración. Y por qué no ese presupuesto, sea mucho o poco, que estamos designando a la Guardia Nacional, a las personas de migración que no quieren trabajar ahí, a estas cárceles que les dicen albergues, por qué no ese presupuesto lo asignamos algo distinto, como salud, como seguridad social, como un montón de cosas que nos hacen falta en este país.
Yo estaría de acuerdo, perdón, pero si el destino final fuera México. El problema es que la gran mayoría va a Estados Unidos.
No. Porque ahí es donde yo que podemos, a ver, yo tengo un podcast que se llama Destino México, Migraciones y Movilidades, producido por el Colegio de México, y tenemos 3 temporadas donde entrevisto expertos de distintas áreas, sobre todo el Colmex, pero de fuera también, y hablamos de México como país de destino, y creo que parte del problema es que sí es verdad, como les decía yo, que menos del 1% de la población nació fuera, pero también hay una historia migratoria en nuestro país, y digamos, no podemos pensar que México va a seguir siendo este país de tránsito, porque entonces nos lavamos las manos, decimos, bueno, no se van a quedar aquí. Cuando era lo de MPP, de Quédate en México, el proyecto, el programa Quédate en México, yo decía, ¿qué pasaría si estas personas realmente se quedan y se integran a la sociedad mexicana? Y trabajan, estudian, tienen hijos, se integran a la población, se casan con otros. ¿Por qué tenemos que pensar que somos solamente un país de emigración o solamente un país de tránsito? ¿Que México no es el mejor lugar para vivir? O sea, digamos, podríamos pensar
al
que tenemos…
Al sur de Querétaro yo estaría de acuerdo.
Que tendríamos que pensar qué hacer. Y entonces, en el podcast un poco la discusión es siempre es qué podemos hacer para ser un país más acogedor. Y casi siempre, al final de todos los episodios, se cae en decir, es que… Tenemos ese doble discurso en que el problema es que se piensa que las personas extranjeras, las personas migrantes, no van a poder volverse nunca mexicanos, ni aunque se vuelvan ciudadanos. Y yo no sé cuántos de ustedes se han vuelto ciudadanos de otro país o son extranjeros, nacieron fuera, se vuelven ciudadanos. Y en realidad hay una diversidad que celebrar y muchas de nuestras instituciones se formaron gracias a la migración.
El Colmex.
Hay presencia, el Colmex, pero no solamente el Colmex, hay una comunidad judía muy importante, estamos en el Foro Lenin, pero hay también, digamos, hay un montón, digamos, de aportes que da esta población y entonces tenemos que repensar qué es ser puertas abiertas, es decir, quédense aquí y después decidir cómo integrarlos.
Ah, doctora, yo nada más quisiera como… iba a hacer un chiste sobre Celaya porque es horrible, ¿no?
Irapuato también, exacto. Sí.
Pero más allá del chiste, sí somos un país muy violento, ¿no?
Sí.
Y es cierto que las personas que están migrando probablemente prefieren estar en Phoenix o en Iowa…
Y hay un aumento de desplazamiento interno forzado en México, o sea, ahorita en las noticias
pero,
en el caso de Chiapas,
claro.
Pero tiene una historia desde que inició la guerra contra el narco, y el problema, ya nada más lo último, es que los países vecinos, Estados Unidos o incluso Canadá, no están dando la protección internacional que deberían, siguiendo los protocolos internacionales y la legislación internacional de dar refugio a población mexicana que está huyendo de la violencia, porque tampoco es que seamos el país más seguro, obviamente, pero digamos, hay que pensar que, para mí, nada más ya lo último, pensar en regulación es… obedecer los protocolos y la legislación internacional que existe sobre el tema y México ha asignado todos estos convenios y México tiene una legislación que en papel es muy muy abierta y muy progresista pero no se está cumpliendo.
Que se nos pasa desde tiempos de Lenin, ¿no? La Constitución del 17 es la más radical de todos los tiempos.
Además,
pero nunca la…
Agregaría...
Te voy a interrumpir, Ixchel, porque le quiero dar la palabra al profesor Mohar. Espérame tantito, dame chance, carajo. Profesor Mohar.
Dame chance. Miren, un concepto que creo puedo dejarles para pensar a todos. En México subestimamos y siempre hemos subestimado y seguimos subestimando que somos un país de migrantes por los que se van, por los que transitan y por los que llegan. Y eso nunca ha sido acompañado de lo más importante que todo, de toda la política pública, que es el dinero, el presupuesto. Como dicen en Estados Unidos, prioridad que no está en el presupuesto en realidad no es una prioridad pública. Y en México, la autoridad responsable de este tema es el Instituto Nacional de Migración, que yo, como les decía, trabajé muchos años en el gobierno en este tema, y si hay alguna institución fallida en México, es el Instituto Nacional de Migración. Es un instituto que nunca ha sido capacitado el personal, nunca lo han pasado a controles de confianza, está lleno de corrupción y de abuso, y lo vimos con la tragedia de Ciudad Juárez. La incompetencia del comisionado, y aquí lo digo públicamente, el comisionado debió de haber renunciado, y si no él, lo deberían de haber corrido. Fue el responsable indirecto de la muerte de más de 40 personas por las condiciones tan absurdas y pobres que tenían para controlar a la gente. Entonces, después de, como les digo, no digo por edad, obviamente, pues ya estoy yo viejito, entonces yo ya veo las cosas con una perspectiva en donde lamentablemente necesitamos discutir más en México y que el próximo gobierno ojalá de veras tome el tema migratorio con interés. con interés integral. No solo es un tema de Guardia Nacional y de policías, es un tema de tránsito, de integración. Somos una sociedad muy cerrada a los extranjeros. Si ustedes piensan en algún restaurante o cafetería que han ido, ¿cuántos extranjeros se encuentran comiendo ahí? Muy poquitos. ¿Cuántos extranjeros viven en México? Como dice aquí la nota, el 1% de los habitantes en este país son 1.200.000 extranjeros, de los cuales tal vez el 60% son gringos, de los cuales son los retirados en San Miguel Allende y en Guadalajara. Pero no hay una cultura en México, y la legislación mexicana es muy rígida para atraer a gente del exterior a trabajar en México. ¿Quiénes están beneficiando ahorita? Las compañías tecnológicas que están trayendo a los expertos en las nuevas materias de inteligencia artificial y cibernética, pero en términos, digamos, de tener una integración más popular que nos permitiera conocer a los extranjeros sin prejuicios, sin abuso, en eso México está todavía muy lejos, políticamente, socialmente hablando. Entonces, si queremos en serio tomar el tema migratorio, tenemos que cambiar nuestra actitud como país. Y tenemos que demostrarlo, insisto, con presupuesto.
Bien. Quiero hacer...
Voy a contestar de ti, justo por lo que decías de la violencia.
¿Yo qué?
Porque justo, o sea, se cree que el crimen organizado solo vive de las drogas. No, y la neta
ese es mi
que
tema. Ese es
justo
mi tema.
Uno de los principales negocios que tiene actualmente el crimen organizado es secuestrar a personas migrantes y cobrarles a sus familias. Y también
extorsión, la
trata de mujeres migrantes. Entonces, esa parte, si tenemos una política de puertas abiertas, se le quitaría al crimen organizado, se atacaría al crimen organizado solamente con ese espacio.
Claro, para que ya no haya comúnmente conocidos como polleros o coyotes. Ahora, abogado, quiero hacer una provocación. Una más, ¿no? Así ya del rato decir quién me invitó, Axel. No es como, por usar el término que creo que usan los abogados, de facto... ¿ya un país de puertas abiertas este?
No, yo no creo. No lo tenemos y quiero insistir en que si bien en esta esquina estamos
gracias
en
por el
contra,
buen branding. Están en el en contra como ejercicio, es deportivo.
Favor, ¿no? Digamos, sí, es que es difícil para mí jugar con eso mentalmente, pero sí,
es como si estuviéramos en esa máscara. Lo que estamos haciendo es como un ejercicio victoriano deportivo, ¿no? O sea,
sí.
Tal cual.
No, a ver, yo no lo creo, no creo que ya seamos un país de puertas abiertas, creo que existen muchas restricciones y muchas dificultades para la gente entrar de forma legal en México, ¿no? Y quiero hacer una acotación simplemente, en México una persona que no tenga papeles migratorios, vamos a llamarle de esa manera, no lo convierte en ilegal, a diferencia en Estados Unidos. Uh-huh. En Estados Unidos es un delito, en México una persona, y así te lo dice la ley, una persona independientemente de su condición migratoria no lo convierte en una persona ilegal. Vamos a partir de ese principio, ¿no? Entonces tienes la opción, la ley te permite regularizar tu situación migratoria, ¿no?
Quisiera yo interrumpir ahí porque aprovechando que hablábamos de Orwell y que es el único autor que sé citar, todos los migrantes son iguales, pero algunos migrantes son más iguales que otros, ¿no?
100%.
O sea, sí. Los de México is so hot right now de la Roma y de la Condesa tienen, no los meten a los centros de detención, como se llamen, no los golpean.
Son circunstancias totalmente distintas.
No, me los encuentro en las
fiestas. Y están en procesos de irregularidad.
Pero no los
deben.
Como
en otros países.
¿O no?
O sea, la población irregular en Canadá más grande son de estadounidenses. Que son, o sea, porque no necesitan.
Estaría feliz Lenin, doctora.
Oye, a mí me gustaría simplemente complementar y dar un ejemplo de cómo creo que, siguiendo un poquito la retórica del profesor, es cómo convertirnos en un país atractivo y siguiendo un poco lo que también decías tú, Clau. Y pongo el ejemplo de FEMSA. Creo que todos conocemos FEMSA. Todos hemos ido a Oxxos.
Tomado una coca.
Oxxo hace 5 años empezó con un plan de integración y de inclusión laboral de migrantes. Empezaron sin saber nada y fue una visión de vamos a tratar de ayudar a personas que están en el país, que están dispuestas a quedarse en México y que quieren trabajar, ¿no? Entonces, pues vamos a aprovecharlos. Entonces, empezaron con un programa que les tomó 5 años en que hoy sean pioneros en el México en la inclusión laboral de migrantes. Eso es para darles un dato, y es información pública, FEMSA tiene 2,400 migrantes en todo el país. Muchos de ellos empezaron con una esperanza, fue un salvavidas. Alguien le dio trabajo, alguien dijo, yo creo en ti, y al menos ese sentido de vulnerabilidad que tienen hoy los migrantes se le disminuyó, porque al menos dijo, ya no me van a regresar a mi país. Y se lo dio, y FEMSA dijo, yo te ayudo. ¿Cómo piensa FEMSA? Dice, mira, yo quiero ayudar a estas personas, independientemente me usen de trampolín. Ojo, me usen de trampolín. ¿Qué significa esto? Que no importa si yo le doy trabajo a esta persona y en un mes se va a otro lado. No me importa. La gran mayoría de las empresas con las que nosotros lidiamos para contratar migrantes dicen, ¿qué garantía me da y qué esfuerzos voy a tener yo como organización en invertir en una persona que al mes se me va a ir? Fíjense, lo contrario como piensa FEMSA. Dice, no me importa, pero alguien tiene que pensar diferente.
Bien.
Entonces, justo siguiendo, si cambiamos la mentalidad y nos convertimos en un país atractivo, ya no tienen que rifarse e irse a Estados Unidos. Se quedan en México.
Siguiendo nada más un minuto. Hay una pregunta y hay una duda en el tema de que los migrantes van a quitarle trabajo a los mexicanos si dejamos entrar. ¿Qué tan cierto es eso, no? ¿Qué tan cierto desplazan al trabajador mexicano? Y no hay, que yo sepa, un estudio empírico que confirme que efectivamente los centroamericanos están desplazando a los mexicanos. Creo que no.
Solo en la Roma.
Creo que el mercado mexicano aceptaría fácilmente a muchos migrantes para sumarse al mercado laboral mexicano, se vayan o no se vayan a Estados Unidos.
Pero eso tendría que ser con regulación, doctora Masferrer.
Sí, pero ahí hay algo delicado, ¿no?, que hay detrás y que quiero que todos lo pensemos. Es que, por ejemplo, hay un estudio que muestra que en el estado de Chiapas, de hecho de Liliana Mesa, que es profesora de la Ibero y falleció, pero que muestra que hay la migración de personas de Guatemala a Chiapas, sobre todo mujeres, permite la entrada al mercado laboral de muchas mujeres, porque muchas de estas personas guatemaltecas son contratadas como trabajadoras domésticas. Y ahí creo que, digamos, hay que pensar, ¿no? Tampoco en caer en pensar uno que está bien, entonces, que vengan personas migrantes con grados universitarios, venezolanos que tienen quizás niveles educativos más altos que en México, colombianos, pero está bien que lleguen para poder meterlos en trabajos precarios. Y ahí, digamos, yo no estoy juzgando a las personas en Chiapas que decidieron que por fin podían buscar un trabajo y entrar, donde sabemos que además México es de los países con participación laboral femenina más baja de la OCDE y de otras partes del mundo. Pero, digamos, tenemos que pensar también de qué manera van a llegar estas personas migrantes. Y ahí creo que todos coincidimos en que la regulación es muy importante. Y les quiero mencionar rápido el caso de España, que pasó de ser un país de emigración clásica a un país de inmigración de manera muy rápida, y optaron por un registro de todas las personas extranjeras que llegaban sin importar su condición migratoria.
Y regalan los pasaportes, registro. Yo no sé, yo tengo uno, ¿no? Los regalan como pan
caliente.
Bueno,
ahí hubo toda una estrategia para aumentar la población.
Y nuestro amigo Marek tiene uno polaco.
Hay una estrategia, de hecho México es de los países con dobles ciudadanos mexicanos y España más grande. Pero no, yo creo que digamos, el punto es que tenemos que pensar cómo integrar estas poblaciones, y ahí algo, me encanta que esté Gustavo con toda su experiencia en gobernación, porque en realidad no hay política migratoria de control migratorio, el INAMI, ¿no? Está bajo gobernación también la COMAR, que tiene muchísimo menos presupuesto que
sí,
el
somos,
INAMI.
Sí, somos re buenos para golpear migrantes en la frontera sur, ¿no? Por ponerlo.
Pero no hay políticas de población que consideren a la migración, porque CONAPO está hacia
bien,
otro lado.
Tengo que medio interrumpir porque ha pasado algo que suele pasar, que se voltearon las posiciones, yo me equivoqué, como siempre pasa. Pero tenemos que seguir, y entonces tenemos que ir a la parte de las conclusiones, que lo haremos en orden inverso de cómo empezamos. Entonces empieza usted, Gustavo. Un minutito, nada más voy a recordar para quién. quien quiera escuchar, que ustedes están a favor de la regulación y ustedes están en contra de la regulación. Nada más como están haciendo un último llamado al voto para que el respetable vote por ustedes. Entonces, un último minutito, Gustavo. Pero con el, perdón, con el micrófono, por favor, para beneficio de la
creo lo que voy a decir, pero lo voy a decir.
pero lo agradecemos enormemente.
México no puede abrir las fronteras mexicanas. México tiene que seguir siendo un país proteccionista de su empleo y de la mano de obra mexicana. No tenemos por qué abrirnos a los extranjeros y menos a los extranjeros que no traen una especialidad tecnológica, un banquero, un arquitecto, un ingeniero, no. Esos podríamos aceptarlos, pero a los otros, no. O no. Eso nos llevaría muy buenos puntos con Trump, por ejemplo. Trump va a ser el presidente, lamentablemente, de Estados Unidos. Ojalá la boca se me haga chicharrón, pero yo me temo que Trump va a ganar las elecciones. Y que en los próximos meses, acuérdense, va a ser motivo de pegarle a México en este tema. Y lo va a usar políticamente, y ya nos dijo y nos amenazó, el primer día que yo esté en la Casa Blanca, voy a deportar a todos los indocumentados y voy a cerrar la frontera. Entonces, tenemos enfrente a un presidente que nos va a ayudar a que no haya migración. Todo lo que les tenemos que decir es, ayúdame a cerrar la frontera sur, tú si tienes policías, soldados, mete a los soldados en la frontera del lado de Guatemala y que no pase nadie.
Bien.
Y finalmente… Insisto, conste que estoy en contra, ¿eh? Sí, porque si no ahorita la salida, quién sabe cómo va a ir, pero sí. Lo último, nuestro futuro como país, como economía, como sociedad, por las remesas, por las familias de allá, es Estados Unidos. Nos guste o no, somos vecinos atados para siempre. No somos latinoamericanos, nos gusta América Latina, nos caen bien los latinoamericanos, nos gusta Centroamérica, pero en realidad, la realidad mexicana, y más habiendo ahora de un mercado global y de una economía global y demás, son los Estados Unidos. Entonces, para bien y para mal, más nos vale acercarnos, integrarnos y volvernos parte de América del Norte.
Bien, un aplauso por favor a Gustavo Mohar por ponerse la camiseta del equipo contrario y además hacer, creo, argumentos muy convincentes. Ixchel Cisneros, un minuto.
Sí, yo rápidamente, ¿por qué seguimos neceando en algo que no funciona? Que en todos los países nada más gastan presupuesto en algo que realmente no se puede cerrar ningún país, y además esto de cerrar las fronteras no protege a la gente que está dentro de ese país, incluso, o sea, lo que hace es perpetúa las desigualdades. Y además, si nos vamos a la parte, como mencionaba al principio, de las estructuras del Estado mexicano, incapaces de no violar los derechos humanos de las personas migrantes que llegan a este país, de no matarlas, de no contribuir al crimen organizado y a la violencia que no solo afecta a las personas migrantes, sino nos afecta a todas las personas que vivimos en este país. Y por último, en la parte neoliberal del asunto, como debe de ser, el permitir que las personas migrantes estén en todos lados, evita que haya aranceles, evita que haya estos conflictos económicos, moviliza la producción y la parte económica de todos los países, y además eso está súper probado. Así que sí, eso nos importa más que los derechos humanos, eso también funciona.
Bien, un aplauso, Ixchel Cisneros, por favor. Directamente desde Sonora hasta sus oídos. Abogado Oscar Santos.
Gracias. Seguiré un poco esa línea. Gracias a ti dormiré
pégales,
hoy en
pégales,
el sillón.
Solo pégales.
Es que no sabes, pero mi esposa es venezolana, entonces.
Oh, caray.
Entonces, gracias a ti dormiré hoy en el sillón.
Tengo un buen cuarto de visitas y ahí está el Nintendo.
Bueno, una migración regulada, 100%, no podemos ser un país de puertas abiertas. Creo que si seguimos como lo estamos haciendo y darle más presupuesto inclusive al Instituto Nacional de Migración y frenar esa migración que sigue llegando a la frontera sur, no solamente va a mejorar la condición y oportunidades a la población mexicana, sino también nuestra excelente relación con Estados Unidos, que es quien nos manda básicamente a detener a todas estas oleadas de migrantes, porque al final el punto destino no es México, es Estados Unidos. Muchas gracias.
Bien, un aplauso por favor al abogado Santos también por heroicamente haber aceptado que yo lo buleara para cambiarse de posición 10 minutos antes de empezar. Doctora Masferrer, tiene la última palabra.
Gracias. No, a ver, creo que necesitamos un poco de congruencia, terminar los dobles discursos, tenemos que pensar también, aprender de las experiencias internacionales. El control migratorio no sirve, lo único que implica es mayores riesgos, mayores muertes, rutas nuevas, rutas más complicadas, y además también sabemos que los anuncios de cierre de fronteras lo que generan en realidad es que la gente trata de moverse antes de que ocurra esto. Las fronteras en Estados Unidos después del 96, cuando se volvieron cada vez más duras, implicaron una pérdida de circularidad, atrapando a la población, incrementando el número de personas migrantes que quedaban. Entonces necesitamos también apoyar la circularidad, hacer que la gente pueda moverse de una manera más segura, regular y ordenada, pero pensando en que México puede ser un buen país para que la gente venga a vivir a este país. Somos 126 millones de personas, tenemos un territorio muy grande, evidentemente si están todos en Tapachula esto no va a funcionar, pero las puertas abiertas implican también una circularidad en medio del país, por eso empezaba hablando de la migración interna. Bien. Podemos pensar dónde se pueden ubicar esas personas y dónde se van a integrar, y en realidad somos un país que puede ser muy acogedor.
Bien, aplausos por favor para Claudia Mascarrer. La lectura straussiana de eso es Chihuahua está vacío, todos váyanse para allá, ¿no?
Sonora también.
Sonora también. Bueno, por favor, un aplauso especialmente a quienes están como poniéndose la camiseta. Vamos a ver la segunda votación, nada más porque esa es la constitución en esta esquina, entonces voten, por favor. Pero sí, va a haber preguntas. Les recuerdo, para quienes nunca no sepan, no venimos a escucharlos a ustedes, venimos a escuchar a nuestros panelistas. Las preguntas empiezan con signo de interrogación y normalmente con un qué o un cómo, y no me interesan sus comentarios. Si ustedes pueden dirigir la pregunta a alguien en específico, mucho mejor. Habiendo dicho eso, ¿alguien quiere preguntar algo? Ok, hay una mano levantada. Ah, Isaya tiene un inalámbrico, wow, buenísimo. Hola.
Hola, bueno, me llamo María. Mi pregunta no es para alguien en específico, es más, la escribí para que no se me olvidara.
Vientos.
¿El Estado mexicano está preparado económicamente para tener las puertas abiertas y poder implementar políticas públicas para poder apoyar a todos estos migrantes que quieren ingresar al país?
Buena pregunta. Yo creo que Ixchel y doctora Masferrer, ¿es para ustedes?
No, pero yo creo que es muchísimo más fácil una política donde se está dialogando con esa audiencia que quiere entrar a tu país a una política permisionista que justo lo único que hace es que busquen otras opciones más peligrosas para llegar.
A ver, es que creo que parte del problema es pensar que tiene que haber servicios diferenciados, no necesariamente. Podemos pensar que, digamos, y siempre es algo que yo peleo con la gente de la Secretaría de Empleo, de la Secretaría de Economía, que dice, es que está la bolsa de empleo, y pues ahí está el Servicio General de Empleo, Servicio Especial de Empleo, pues no puede buscar ahí. Y claro, llega una persona extranjera y no lo va a encontrar porque nadie encuentra trabajo por esta bolsa de trabajo que organiza la Secretaría de Economía. Pero la gran pregunta es, en realidad, cómo generar políticas para todos, para la población que reside en México sin importar el lugar de nacimiento. Y sí generar ciertas políticas de integración específicas, que pueden ser desde cursos de español para la población haitiana o la población africana que viene en aumento, que quizás no implica muchísimo más presupuesto, pero también puede implicar, por ejemplo, a las personas en retorno que revaliden sus estudios que ya tienen. Y esos trámites, esos procedimientos, muchos de ellos ya están implementados, o sea, se ve que, por ejemplo, la población colombiana, la población venezolana que llega, que tiene grados universitarios, tiene problemas para revalidar, pero la CEP ya está, entonces tampoco tenemos que pensar en que tenemos que invertir muchísimo dinero para poder brindarle esta protección, cuando en realidad muchas veces lo que se necesita es que el banco te acepte bien un pasaporte en lugar de una CURP o pedirte un INE.
Bien, buena pregunta, buenas respuestas. Hay una pregunta ahí del caballero del centro.
Hola, yo para el equipo a favor tengo dos preguntas. Una, ¿qué porcentaje de los inmigrantes, digamos?
Tiempo, perdón que te interrumpa. ¿Podemos como que la conteste el equipo en contra que realmente estaba a favor también para que?
O sea, bueno, el que sea. ¿Qué porcentaje de los inmigrantes que vienen de forma ilegal tienen como destino final México? ¿Y cuántos tienen destino final Estados Unidos?
Tiempo, la pregunta es, de los migrantes, ¿qué porcentaje quieren llegar a Estados Unidos y qué porcentaje se quieren quedar en México? ¿Lo saben? Si no, tampoco los vamos a obligar.
No, no existe. De hecho, es algo que se ha venido platicando con migración para ver de qué manera se puede ir traqueando, digamos, cuando un migrante está en México y cuántos se quedan. Pero no existe esa información.
La OIM tiene una encuesta. La OIM tiene una encuesta, sí. No recuerdo el porcentaje, te voy a mentiría, pero sí hay, y de hecho se pregunta el destino principal y el alternativo. Y entonces es muy interesante también que no solamente se quedan en México, Estados Unidos, sino que muchos pues, preferirían ir a Canadá o incluso a Europa, pero que se encuentran ahorita en México.
Yeah.
Y entonces también son más complejas las trayectorias.
Bien, segunda pregunta.
La economía mexicana es un 60% informal. De abrir las puertas a todos los migrantes ilegales, bueno, a todos los migrantes, sin hacer distinción, el 40% de la economía
me gusta
formal.
El uso de ilegal, como si fueras miembro del Grand Old Party, no, bueno, my friend. O sea, así como, what's up with these illegals, my friend?
El 40% de la población mexicana, de la población económicamente activa, son los que pagan tasas de impuestos realmente completas, ¿no? El Godín normal.
Pero no es, querido Godín normal, el IVA el impuesto más importante, y hasta los gringos de la Condesa pagan el IVA, y hasta los migrantes, bueno, pues guatemaltecos metemos, que van al Oxxo.
Ahí ya nos metemos en otro debate de finanzas públicas, pero...
Perdón, nada más estoy cotorreando porque pero, pues, es tarde, es martes, o sea, no he bebido. ¿No?
A lo que voy es...
I'm on edge.
De recibir sí. a todos los migrantes que se quieran quedar en México, ¿cuál sería el impacto que claramente sería fuerte contra las finanzas públicas del gobierno?
Ok, creo que eso es como una reversión de la pregunta que hubo a este lado.
Pero es una buena pregunta, o sea, y es real, o sea, sucede muchísimo y pasa porque, para los que no saben, la gente que de pronto llega, y aclaro, no de manera ilegal, salvo que hayan matado algo, es alguien, eso sí lo convierte en ilegal, pero entrar de manera irregular no los convierte en ilegales.
Que es lo que decías hace rato, que exacto, es diferente al
exacto,
gringo.
Exacto. Hay un problema enorme que sucede el día de hoy, que la empresa, vamos a suponer que quiere trabajar, que quiere emplear a un migrante, dice, perfecto, pero el problema es que a veces ese migrante tiene una visa, por ejemplo, de razones humanitarias, que no te la acepta el banco, no te la acepta el SAT, no te la acepta el Seguro Social, y entonces se vuelve un problema, porque está la buena voluntad, pero hay una problemática. Desde mi punto de vista, hoy, por ejemplo, un Banorte ya tiene claridad sobre contratación de migrantes. Si tú le ayudas a la economía a traer esos migrantes y los formalizas, pues evidentemente le va a beneficiar muchísimo a la economía.
Y yo ahí agregaría no solo a las personas migrantes, o sea, muchas de personas que están en situaciones irregulares, entre comillas, y no pagan los impuestos que pagamos los godines, tiene que ver mucho con estructuras y de dónde vienen y por qué venden esas cosas en la calle y no tienen un espacio donde puedan trabajar. Entonces, más bien, lo que decía, que hagamos una política para las personas que vivamos aquí y entonces eso se acabe y no solo el IVA sea el único impuesto que se cobre.
Bien. ¿Quieren decir algo sobre esto? Pasamos a las siguientes. Ok, había alguien allá atrás.
Sí, yo.
Sí, sí, dos.
¿Qué tal?
Buena voz. ¿Cómo te llamas?
Bernardo.
¿Cómo?
Bernardo.
Hola.
Hola, Bernardo.
¿Qué tal?
Sí, qué suave voz. ¿Qué desayunaste, compadre?
Huevos con jamón.
Sensual. Bueno, ¿qué onda? Please pregunta algo inteligente ahora, porque si no, como que todo esto va a ser una estupidez que hice y me voy a arrepentir. Entonces, sobre ti, Bernardo.
Creo que no hemos considerado que al abrir la frontera sur sigue el problema con que mucha gente, incluso mexicanos, quieren pasar la frontera norte y ahí sigue el problema del narcotráfico. O sea, no entiendo cómo abriendo la frontera sur eliminamos el...
Creo que lo que decía
la trata de personas
en México. Creo que lo que decía Excel era eliminamos la trata de personas en la frontera sur, sí, no en la norte.
Pero
porque
además,
la norte
incluso
no nos corresponde.
Les quitas parte del negocio, de varios de los negocios que tienen. O sea, obviamente yo estoy por la legalización de todas las drogas, estoy por muchas cosas más allá de solo la migración. O sea, es una cosa mucho más estructural. Pero si les empiezas a quitar sus negocios, que es el cobro de piso, la extorsión a personas migrantes, el secuestro, la trata de personas, ¿no? Les empiezas a quitar un poco de su negocio y les empiezas a dejar de que sea redituable el traer personas de Honduras y después secuestrarlas en Tamaulipas y cobrarle a sus parientes.
Pero
porque les estás dejando
pasar. No es un debate,
pasar.
Bernardo, con todo y tu maravillosa perdón, voz. Perdón. El debate pero, es de este lado. Gustavo.
Déjame hacer adelante un comentario, porque la frontera sur es un tema también de tráfico hacia el interior de México, de drogas y de migrantes y mucha delincuencia. Acuérdense la época de las pandillas de la Mara Salvatrucha, que se podían meter a la frontera de Guatemala a México y generaron un problema de violencia brutal en Chiapas y en los estados fronterizos. Entonces, el dilema mexicano es, si yo abro la frontera sur, no solo van a cruzar migrantes que van a Estados Unidos, va a cruzar todo lo que se pueda.
Eso sí es como de Trump.
Entonces hay, no, un, espérate, tema, ya. Hay un tema de seguridad, y no exagero, pero de seguridad nacional. Si ningún país en el mundo abre sus fronteras sin tener algún tipo de control. La región en el mundo que más liberó sus fronteras fue la Unión Europea en algún momento dado, donde fueron avanzando para permitir el libre tránsito en todos los países de la Unión Europea.
Y las playas de España se llenaron de alemanes.
Hasta que empezaron los ataques terroristas y entonces empezaron a cerrar sus fronteras, porque entonces se dieron cuenta que había una vulnerabilidad de no saber quién entra a tu territorio. Entonces México en ese sentido tiene esta maldición de ser el vecino del mercado laboral más grande del mundo, consumidor de drogas y proveedor de armas. Y eso está relacionado con la manera en que la frontera sur es un tema de seguridad también muy importante, no solo de migración.
Doctora Masferrer, sobre este tema, antes de irnos, sí, a la última pregunta, levante.
Yo creo que las puertas abiertas de ninguna manera significa que no va a haber ningún tipo de control, porque, digamos, incluso, de nuevo, siguiendo los protocolos de legislación internacional, si hay una alerta migratoria, porque uno tiene que revisar. Entonces, yo creo que eso es falso. Ahora, en la pregunta se pensaba se piensa en que todo el mundo va a estar en la frontera, en tiempos prolongados, intentando cruzar. Cambiemos eso. Podemos pensar que entonces, como decía, somos un país grande y muchos quizás se podrían quedar en México. El hecho de que haya una concentración en estos momentos de personas en la frontera es resultado de las políticas de Estados Unidos impuestas en México y aceptadas, como querramos verlas, pero pensando en una falta de integración. Y ahí, por ejemplo, rapidísimo, está el caso de Iniciativa Juárez, un proyecto que impulsó el INAMI junto con el gobierno local durante la pandemia, en la que se les dio a todas las personas que estaban varadas después de lo de MPP, se les dio permisos de trabajo y empezaron muchos de estos proyectos, incluso de inclusión laboral, donde se veía que los empresarios chihuahuenses lo que decían era: necesitamos emplearlos, necesitamos integrarlos, puede ser temporal, pero muchos de ellos se quedaron y están trabajando todavía. Entonces también pensemos que el hecho de la concentración en Tapachula, en la concentración en Juárez, en Tijuana o en Tamaulipas, donde la cuestión de seguridad es mucho más complicada, no tendría que estar ocurriendo. Entonces, por eso digo, repensemos cómo vamos a abrir la frontera de manera segura, ordenada y regular.
Bien, yo creo que es un buen lugar para terminar. Luis, ¿nos puedes decir cómo terminó la votación? Me lo mandaste por WhatsApp, ok, gracias. Bueno, la moción de hoy, contra la que todo el mundo está, pero por la que heroicamente debatieron y se los agradeceré de por vida. No te veo, Luis. Con Ro. Ah, ok, perdón. Ya, ok, entonces. Bueno, órale, vino mucha gente. México debe ser un país de puertas abiertas para migrantes. El a favor empezó en 60% y el en contra empezó en 11%, con 29% de indecisos. A favor pasó de 60 a 64%, indeciso de 29 a 17%, y en contra pasó de 11 a 19%, lo cual significa que por las barrocas reglas de En Esta Esquina, impuestas por un actuario del ITAM, ganaron en contra. Es un aplauso, por favor, a todas las personas que debatieron. Gracias a ustedes, gracias a Ciro y a Leopoldo del Foro Lenin que nos recibieron, gracias a Isaac y a Zaya. Y nada, les diría que beban, pero aquí no.
Aquí no podemos.
Adiós.
Gracias.
Gracias.